En Canarias, pues uno se da cuenta de la magnitud, de lo que va a acontecer con la visita papal. No son días para hacer planes. Y si se va a acercar usted o va a ir a alguno de los actos programados, pues ya se da dando cuenta de que hará falta hacerlo con mucha previsión. Se cortan las carreteras. Imagínense cuando aterrice el avión en Gran Canaria, en Tenerife, pues se cortará el tráfico aéreo también. O sea, es una complicación. Se van a colocar arcos en muchas calles. Es una complicación enorme para la que hay que estar preparado. Y nosotros ya se lo vamos contando y se lo vamos a ir contando a medida que se acerque esa fecha. Miren, otra clave de este día que tiene que ver con el sistema educativo canario, que por lo pronto se enfrenta a una transformación estructural sin precedentes, porque se está observando un descenso drástico de la natalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay menos niños en las escuelas y en los centros educativos en general. El Consejo Escolar de Canarias propone convertir esta caída del número de alumnos en una oportunidad estratégica para reducir las ratios. Es decir, que haya menos alumnos por clase y más profesores pues por cada clase. Natalia Álvarez es presidenta del Consejo Escolar de Canarias, que presentó ayer su informe. ¿Qué tal, señora Álvarez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Gracias por atender al Consejo.
No, gracias a usted por venir y dedicarnos su tiempo. Oiga, que lo primero que nos llama la atención, el primer titular que hemos querido destacar es eso, de que hay menos niños en las escuelas, en los centros educativos, ¿verdad? Y se espera que esto siga bajando.
Sí, esto es una tendencia general que está ocurriendo no solamente en Canarias, sino en todo el Estado español y diríamos que en toda Europa. Esto significa que población autóctona, la natalidad de la población autóctona está bajando. En Canarias, ¿qué está cubriendo esa bajada? La llegada de migrantes. Lo que pasa es que esa llegada de migrantes, cuando se incorporan a los centros, no son exactamente de infantil, sino que muchas veces son de primaria o de secundaria. Y entonces, hay islas, por ejemplo, que ese es otro tema que hemos detectado claramente, es que demográficamente hay un desequilibrio en Canarias. Tenemos zonas de las islas mayores, sobre todo las zonas urbanas y las zonas turísticas muy densas, así como las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que las islas occidentales se están envejeciendo. Entonces, esa población migrante es la que está cubriendo el vacío que va dejando el alumnado insular. Con lo cual, la demanda del sistema es diferente. Por tanto, nuestras aulas, nuestros centros son diversos y distintos a como eran pues hace 10, 15 años.
Eso parece claro. Por lo pronto, ustedes prevén que al haber menos alumnos por clase, pues bueno, esto sea una oportunidad para que el profesor pueda dedicarles más tiempo a cada uno.
Sí, eso es lo que consideramos que hay que aprovechar, vamos, darle la vuelta positivamente a que esta bajada de demanda de puestos educativos sirva para tener menos ratios en las aulas y mayor atención individualizada, sobre todo cuando tenemos un 73% de alumnado con necesidades educativas integrado en las aulas. Y eso nos lleva a esa necesidad, a esa atención específica en el marco de la inclusión de alumnado que tenga tanto necesidades educativas como necesidades sociales.
Claro, pero esto obliga, digamos, a la hora de incorporar, por ejemplo, estos alumnados, como usted dice, este alumnado, que no llega desde el nivel, que se puede incorporar a niveles intermedios, no comienzan desde el principio, claro, hacer un esfuerzo también para que se vayan poniendo al día, ¿no? Porque, claro, el nivel que traen será o nulo o muy inferior probablemente, ¿no?
Bueno, a veces lo que pasa también es que son de sistemas educativos diferentes al nuestro, porque la mayor cantidad de alumnado extranjero que tenemos en Canarias es de procedencia europea y de procedencia latinoamericana, especialmente venezolanos y colombianos. y de Europa, bueno, la lidera Italia. Entonces, el que haya sistemas educativos diferentes lleva, por una parte, a cuestiones de homologación de estudios a nivel superior y a nivel básico, el que tengan que tener adaptaciones, ¿no? Eso uh-huh. es una de las cuestiones que detectamos. Y después está, en muchos casos, en la necesidad de apoyo idiomático.
¿Por qué si los alumnos son menores ustedes entienden que tiene que aumentar la financiación, la inversión en educación?
Porque la financiación en educación no es solamente una financiación, vamos a decir así, limitada a educación, sino que es una inversión que garantice la formación de la población en todos los niveles. Con lo cual, si tú aumentas, según plantea los organismos internacionales, la inversión en educación, estás evitando problemas sociales. Problemas, por ejemplo, de formación respecto al empleo. Problemas de formación, o sea, implementar la formación para la propia convivencia social. Es decir, la inversión en educación es estructural. Y cuando decimos estructural, es que es toda la estructura social la que se ve alimentada, por así decir, por tener una mejor formación. Y en la población canaria tenemos que afrontar una cantidad de retos, porque estamos en un cambio muy acelerado, que lleva a que necesitemos pues un profesorado, recursos, dotaciones tecnológicas, dotaciones específicas de acompañamiento, etcétera, que supone una inversión.
Precisamente sobre el empleo, ustedes recomiendan incidir más en la formación profesional. ¿Están observando que a lo mejor es una buena plataforma para integrar en el mercado laboral a los alumnos?
Sí, sin duda ninguna. Ahí tenemos dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el empresariado canario, que es diferente respecto a las islas, por islas, porque, claro, la realidad socioeconómica de cada isla es diferente. Por eso nosotros estamos haciendo encuentros de diálogo entre centros educativos de formación profesional y empresariado insular. Está demandando perfiles que son perfiles de formación profesional. Eso por una parte. Y por otra parte, frente al abandono escolar, aquel alumnado que va dejando el sistema entre 18 y 24 años, ese alumnado puede reengancharse, como podríamos decir vulgarmente, a la formación a través de la formación profesional, especialmente la formación básica. Porque teniendo un ciclo básico se motivan y pueden seguir desarrollándose y formándose a lo largo de toda la formación profesional. Sobre todo teniendo en cuenta que la nueva formación profesional dual es muy práctica y muy ligada a las empresas, porque ahora es un trabajo conjunto entre los centros educativos y los centros de trabajo.
Observan ustedes, hay un caso de éxito, señora Álvarez, en esa formación dual en el que se combina bueno, el centro escolar y la empresa que trabajan juntos.
Sí, sin duda ninguna, el planteamiento es muy interesante. El tema lo que sugiere es que lo que encontramos cuando hablamos, vamos a estos diálogos entre empresarios y centros educativos, es que lo que piden es tiempo de coordinación, tiempo para ponerse de acuerdo, para entenderse, porque han sido dos culturas que han estado trabajando paralelamente, formación para el empleo por un lado y formación educativa por otra, y ahora hay que trabajar conjuntamente. A eso tenemos que añadir que en Canarias dominan las minipymes, es decir, las empresas pequeñitas. Entonces, claro, el empresariado de este tipo de empresas lo que pide es, oye, yo no puedo dedicar un empleado a una tutoría completa, ayúdame, apóyame para poderme coordinar y poder trabajar. Una cosa que sí queremos destacar es que en la formación profesional, en este informe, hemos detectado que las tres familias más demandadas en formación profesional son sanidad, administración y servicios socioculturales. Esas son las que más alumnado demanda. Hay otras, pero también son las más demandadas. Y después hay un sesgo de sexo, es decir, hay una rama de carácter social más demandada por las chicas frente a otras más técnicas que demandan los chicos.
Vaya, es que la mecánica, la electricidad, eso sigue siendo territorio masculino, por así decirlo.
Dominan los varones. Por eso, uno de los planteamientos que hemos trabajado con la Consejería de Educación y con la Viceconsejería de FP es precisamente el trabajar el campaña, acercamiento al alumnado femenino para que pueda acceder a todo tipo de ramas sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales que se están barajando dentro de la formación profesional. Esta es una línea prioritaria en estos momentos en el Consejo de Trabajo. Tenemos varias, como es este informe, pero la formación profesional, dada la innovación que supone y la importancia que tiene para el desarrollo de la sigla, lo estamos priorizando.
Bueno, pues está bien. Y para terminar, conforme a cómo empezábamos con el problema del número de los alumnos, claro, esto afecta distinto a zonas donde haya muchísima población que a zonas rurales, donde a lo mejor las escuelas que hay en esas zonas y las aulas en clave, a lo mejor están teniendo problemas para mantenerse, ¿no?
Efectivamente, una de las cuestiones que vemos en Canarias es que hay un desequilibrio. Hay zonas muy tensionadas demográficamente que demandan construcciones, planes de infraestructura, mientras que hay otras zonas, sobre todo medianías de las islas mayores o islas occidentales, como decía al principio, que están quedando aulas vacías. Esas aulas se están llenando con el desarrollo de la etapa infantil, de 0 a 3 años, que es un plan que esperamos que siga impulsándose porque consideramos que es muy importante. Por una parte, porque es la base del sistema educativo, en donde ya los niños y niñas empiezan su formación. Y por otra parte, porque es un elemento de conciliación y también de fijar población joven en zonas más despobladas.
Bueno, pues son algunas de las conclusiones de ese informe de la realidad educativa que ha presentado el Consejo Escolar de Canarias, cuya presidenta es Natalia Álvarez. Natalia, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.